Hola, pastor. Gracias por recibirme con tanto aprecio. Añoro estar con ustedes y poderles ver personalmente, abrazarles, dialogar con ustedes. Ocupan un lugar especial en nuestro corazón y siempre les tenemos presente. Amamos lo que hacen en iglesia, amamos lo que están haciendo y esto nos inspira. Hoy quiero compartir con ustedes algo que ha estado en mi corazón y es cómo hacer de la gratitud un estilo de vida. ¿Qué dice la Biblia sobre la gratitud? ¿Qué efecto tiene en nosotros ser agradecidos? ¿Por qué ser agradecidos? ¿Es una opción en la vida o es una invitación de parte de Dios para que vivamos agradecidos siempre? Vamos a verlo alrededor de la Biblia y espero que usted me acompañe y que juntos podamos crecer en este arte de encontrar plenitud, llenura y el camino será la gratitud. El Salmo 34:1 en la Nueva Versión Internacional dice: "Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán". Me encanta este salmo porque nos pone el camino. Número uno, ¿cuándo bendecir al Señor? ¿Cuándo ser agradecido? Siempre, en todo tiempo. Y en segundo lugar, ¿qué significa gratitud? Alabanza a nuestro Dios. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo adorarán. Note bien los dos elementos, en todo tiempo y siempre. Bendeciré al Señor en todo tiempo. No dice solo cuando las cosas van bien. En cualquier circunstancia, bendeciré al Señor. En cualquier momento, bendeciré al Señor. En la mañana, en la tarde, en la noche. En cualquier momento, bendeciré al Señor. En todo tiempo, bendeciré, exaltaré, glorificaré al Señor. Y mis labios siempre lo alabarán. Pablo nos invita a ascender también en Primera de Tesalonicenses 5:18 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: "Sean agradecidos en toda circunstancia". Ahora lo especifica, en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No lo podemos lograr si no pertenecemos a Cristo Jesús. Los que pertenecemos a Cristo Jesús entendemos que hay una voluntad superior que dirige nuestras vidas. Esta es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cuál? Que seamos agradecidos en toda circunstancia. En toda circunstancia, ser agradecidos es enfocar mi mirada en lo que tengo, valorar lo que Dios me ha dado, ver las oportunidades, ver los detalles que Él me da, agradecer todo aquello que Él ha puesto en nuestras manos. Por eso, Primera de Tesalonicenses 5:18, Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: "Sean agradecidos en toda circunstancia". Aleluya, en toda circunstancia voy a dar gracias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Es decir, hay un misterio, hay una razón de por qué ser agradecidos. Número uno, va a eliminar la tristeza. Número dos, va a hacernos ver más allá de la circunstancia. Número tres, va a llenar nuestro corazón de gozo y de plenitud. Ahora quiero llevarle al Salmo 5:11. Obsérvelo bien. "Pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio". Es decir, reconoce el Señor que tenemos momentos de necesidad, momentos donde hay angustia, donde hay preocupación, donde necesitamos refugio. "Pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio". ¿Cómo lo logramos? Que canten siempre jubilosos. ¡Wow! Que canten siempre jubilosos. Recuérdelo, en toda circunstancia tenemos que ser agradecidos. Y cuando buscamos refugio, tenemos que vivir alegres. Ahora vamos al Salmo 103, del 1 al 5, en la Nueva Versión Internacional. Me encanta este salmo. "Alma mía, alaba al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Alabe todo mi ser, su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor". Y note bien, no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Vamos a ir de atrás para adelante. Si usted quiere tener una vida rejuvenecida, que cuando pasen los años su rostro esté brillante, su mirada esté clara, su sonrisa esté plena, ordénele a todo su cuerpo, su alma, sus emociones, su espíritu: alma mía, alabe al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Lo que nos está diciendo es: concéntrate en todos los privilegios que tiene. Concéntrate en lo que ves, en lo que sientes, en lo que tocas. Concéntrate en agradecer la comida que tienes en la mesa, la cama donde comes, el agua que llega a tu casa, la luz que viene a tu casa, el medio de transporte que tienes. No te compares, simplemente ordena tu alma que no se angustie, que no se preocupe, que no viva temores, sino que pueda tu alma alabar al Señor en todo tiempo. Alaba, alma mía, al Señor. Note bien que es una orden, es un imperativo. Es como si la angustia viniera, el temor viniera. El salmista se sacude y le recuerda sus emociones. ¿Sabes qué? Alma mía, emociones, espíritu, cuerpo, alaben al Señor. Y no olvidemos ninguno de los beneficios de todo lo que Él nos ha dado. Él perdona nuestros pecados, Él atiende nuestras dolencias, Él rescata del sepulcro nuestra vida y cubre de amor y de compasión nuestras vidas. Él nos colma de bienes y nos rejuvenece como el águila. Dígame si no es maravilloso el camino que nos muestra el Señor. Ahora venga conmigo a Filipenses 4, del 4 al 7. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Pero quien escribe está en la cárcel. Quien escribe está en una cárcel romana. Es decir, en un lugar inhóspito, en un lugar donde no es agradable, donde no hay comida si no te la llevan, donde no hay abrigo si no te lo llevan, donde no hay compañía si no llegan a verte, donde estás privado de libertad. Desde ahí, Pablo nos dice, alégrense siempre, no dice algunas veces, no dice cuando todo está bien, no dice cuando crees que todo está bien, no, nos invita a subir a un nivel maravilloso. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. Note bien, lo que está diciendo es que cuando soy agradecido, soy amable y tengo alegría cuando soy agradecido. No lo olvides. El Señor está cerca. El Señor está cerca, por eso puedo alegrarme. Alégrense siempre en el Señor. ¿Por qué? Porque Él está cerca. No se inquieten por nada. No se inquieten por nada. No dejen que la circunstancia les robe la capacidad de tener paz. No dejen que las circunstancias que les rodean les llenen de temor. No dejen que las noticias les amedrenten. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, y sube la nota. Alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Inmediatamente dice, denle gracias antes de que ocurra el milagro. Aquí es donde debo yo dar gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este es el milagro, que Él nos cuida. Pablo nos invita a que cuando estemos preocupados, cuando estemos pasando momentos difíciles, presentemos nuestras peticiones delante de Dios con toda oración, con ruego, con angustia, abriendo nuestro corazón. No nos está diciendo que no sintamos tristeza, que no tengamos preocupación. Nos está diciendo que presentemos nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Porque la acción de gracias nos conduce a un nivel superior, nos lleva a una alegría en el Señor siempre. Insisto, alégrense. Entonces seremos amables, seremos compasivos, nos identificaremos con los demás, pero nada ni nadie, ninguna circunstancia, nada ni nadie nos robará la paz, la alegría, el gozo que tenemos en Cristo. Entonces nuestras fuerzas serán renovadas. Entonces tendremos paz para compartirlo con los demás. Entonces tendremos claridad de mente para resolver las cosas. Habrá iniciativa, creatividad, ingenio. En medio de la crisis, tengo una amiga que enviudó hace 2 años con 2 hijos, una empresa. Cuando dijeron que había que cerrar los negocios por el tema de salud, ella cerró sus negocios. Se fue a su casa a orar, habló con sus empleados y les dijo, miren, tengo dinero para 2 meses, no sé qué sigue. Pero dijo que en oración el Señor la llenó de fuerza, de energía, de creatividad. Los llamó y les dijo, vamos a seguir las normas de salud. Vamos a limpiar nuestros anaqueles, vamos a limpiar nuestros productos, vamos a llamar a nuestros clientes, vamos a cumplir las normas de salubridad y vamos a servir a los demás con toda pasión y alegría. ¿De dónde sacó eso? De su alegría, de que presentó sus retos delante de Dios. Dijo, un mes y medio después, estoy vendiendo más que cuando tenía el negocio abierto. ¿Por qué? Porque presentó su necesidad delante de Dios. En lugar de quedarse viendo la angustia y la preocupación, comenzó a ver la esperanza, comenzó a ver el futuro con gozo, fijó la mirada en Cristo Jesús. Su alegría le llenó de entusiasmo, de gozo, de iniciativa, de paz. Y esto produjo dentro de ella iniciativa para poder activar todas las fuerzas que tiene en su corazón. La gratitud es un estilo de vida, es algo que nosotros tenemos que elegir. Es el sentimiento que expresa una persona cuando aprecia el favor recibido. Y yo tengo que expresar constantemente el favor recibido a Dios y a las personas. Es una forma de corresponder a lo que Dios nos está dando. Por eso la gratitud tiene que ser parte de nuestro estilo de vida. La gratitud se expresa con palabras, con obsequios, con detalles, con amabilidad, con afecto, en cualquier forma que me permita valorar a la otra persona o apreciar el favor que Dios nos está dando. A Dios se le agradece con alabanza, con acción de gracias, con adoración. A Dios se le agradece en medio de la prueba y levantamos nuestras manos y alabamos a Él. Observe lo que ocurre. Ellos habían golpeado a Pablo y a Silas. Ellos los habían metido en el último de los calabozos, Hechos 16, 25 y 26. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar. Oiga bien, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. De repente, es aquí cuando viene el de repente de Dios, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. ¿Sabe lo que ocurre cuando alabamos y oramos y cantamos a Dios? Era la medianoche, el momento era oscuro, el dolor posiblemente era profundo. Pablo y Silas tenían 2 opciones, o se quedaban mirando las circunstancias, quejándose con Dios, preguntando por qué me ocurre esto a mí, no comprendo lo que me ocurre, o concentraban su atención en aquello a lo cual Dios los había llamado, alabar y a glorificar a Dios en medio de cualquier circunstancia, y ordenaron a sus emociones que cantaran y alabaran. Seguro Silas le preguntó a Pablo, Pablo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y en este momento qué hacemos? ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? No, Dios está con nosotros y ha enviado a su ángel que nos guarda y nos proteja. Pero Pablo, pues canta y alaba a Dios y dejemos que Él sea exaltado. Y una paz inundó sus corazones y una presencia de Dios tan fuerte inundó sus corazones. Yo me imagino al Padre, se pone de pie y ordena que las puertas se abran a partir de un terremoto. Hagamos que el de repente de Dios venga en medio de nuestra alabanza y en medio de nuestra adoración. Por eso detente y alaba a Dios ahí donde estás, exalta su nombre, glorifica al Señor, bendícelo, bendícelo, porque Él es bueno, porque tiene cuidado de ti más allá de lo que miras y de lo que entiendes. Por favor, no te detengas, no contengas la emoción, reúne tu familia, reúne a tu gente, levántense y alabemos a Dios juntos y exaltemos a una su nombre. Habíamos ido a un congreso en Corea. El último día éramos como 22 pastores, estábamos ahí y todos, lógicamente, querían ir de compras y conocer Seúl, la bella ciudad de Seúl. Dos ya habían ido antes y ya conocían el uso del metro. Dijimos, bueno, vamos a ir detrás de ellos. Ninguno puede despistarse porque el metro tiene colores, niveles y números. Si usted se pierde, usted va a ir para otro lado. ¿Usted se imagina 22 subiendo al metro, bajando escaleras, entrando al metro y de repente uno de nuestros compañeros se despistó y no se dio cuenta que todos entramos? Él se angustió, Freddy, él se angustió. Entonces pensó, tomaré el siguiente metro, me bajaré aquí y trataré de buscarlos. Él creyó que nos íbamos a bajar en la siguiente parada, pero nosotros continuamos. Cuando él no nos vio, él subió a otro metro y poco a poco la angustia comenzó a tomarlo. Sin hablar el coreano, él enseñaba un gafete que andaba donde decía el lugar donde estábamos, pero los coreanos le miraban como si él estuviera loco, ¿no? Como el que se salió del hospital y que enseñaba su gafete, nadie le prestaba atención. Entonces dijo él, comencé a alabar a Dios y a exaltar su nombre y subí las escaleras y salí a la calle y comenzaba a mirar para tratar de ubicarme y de repente un coreano toca mi hombro por mi espalda y me dice, ¿habla usted español? ¿Usted se imagina que a usted le digan cuando está perdido en un lugar que no conoce, con un idioma que no conoce y el coreano que le toca el hombro le dice, ¿habla usted español? Y él le dijo, sí, hablo español y estoy perdido, estoy en este lugar. El coreano le condujo con mucha paz y le dijo, mire, entre al metro, vaya a la línea tal, el color tal, baja. En ese lugar sube las escaleras y usted encontrará el lugar donde va. Dijo mi amigo y yo comencé a caminar y me di cuenta que no le había dado gracias. Me devolví y cuando me devolví, el coreano se me confundió con los otros. ¿A quién le daba gracias? Comencé a alabar y a exaltar a Dios. En todo momento debemos dar gracias. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios está mirando el detalle más pequeño. Dios está mirando aún los mimos que necesitamos. Aún recuerdo a mi hijo Esteban cuando se graduó de primaria. Todavía recuerdo su expresión, su alegría. Habíamos ido a almorzar, a celebrar en un almuerzo. Y le preguntamos, Esteban, ¿qué regalo te gustaría recibir? No sé por qué. Pero Esteban dijo, a mí me gusta mucho el sushi. A mí me gustaría aprender a hacer sushi. ¿Te imaginas ir a un curso de sushi? Bueno, pidámoselo al Señor. Fue nuestro comentario, nada más. El deseo de un niño no es una necesidad. Es como si fuese un postre de la vida. ¿Atenderá a Dios los postres de nuestra vida? Los deseos más insignificantes del corazón de un niño de 12 años. Al día siguiente, en mi escritorio, mi asistente lleva un sobre. Yo llegué a mi oficina, veo el sobre, lo abro y era del hotel donde siempre hospedábamos nuestros huéspedes, nuestros invitados internacionales. La invitación decía, por ser uno de nuestros clientes distinguidos, el hotel ha querido darle un curso de sushi con un chef profesional para usted y un acompañante. Yo dije, no puede ser, para este próximo sábado. ¿Usted se imagina? Dios escuchó la oración de mi hijo. Dios escuchó el deseo de mi hijo. Dios escuchó el anhelo de mi hijo. Es un postre, no es una necesidad básica. No le está pidiendo a Dios que le sane de una enfermedad. Déjame decirte, Dios escucha hasta la intención de tus pensamientos, hasta el clamor más profundo de tu alma. Dios escucha hasta los deseos más íntimos de tu corazón, hasta las cosas no verbalizadas. Déjeme llevarle a otro ejemplo. Una vez iba era un viaje a El Salvador y Honduras. La primera parte del viaje iba a predicar un día a Honduras y regresaba el día siguiente para estar en El Salvador ya el fin de semana. Yo iba de Costa Rica, entonces el viaje era San José, El Salvador, Honduras, y de ahí iba a regresar de vuelta. El Salvador tiene en aquel momento los pases de abordaje eran físicos y no había lector electrónico. De repente hay un counter para dos puertas. Está la 15 y la 16 al lado. Se entra por el mismo lugar o a la par, ¿no? Y yo corrí. Mi vuelo se había demorado y la conexión estaba tarde. Y yo corro, le entrego el pase de abordaje a la chica y entro. Cuando estoy sentado en el avión, yo comienzo a sentir en mi corazón que estoy en el avión equivocado. Y yo dije, no puede ser. No me hubiese dejado entrar. Yo ya había acomodado mi maleta arriba y siento en mi corazón que estoy en el avión equivocado. Y yo digo, bueno, ¿y cómo le pregunto a la chica que para dónde voy? En el avión, ya sentado. Entonces dije, ya voy a preguntar cuánto dura el vuelo. Señorita, ¿cuánto dura este vuelo a San Pedro Sula? Me dice, no, este va a Managua, Nicaragua. El de San Pedro Sula es el de la puerta al lado. Señorita, disculpe, creo que me equivoqué. Claro, vaya, corra porque ya va a salir el vuelo. Y yo salí del avión y de repente una sonrisa inundó mis labios. Y yo iba alabando a Dios y yo dije, Señor, qué detalles tienes. Qué increíble los detalles que tienes. Yo quiero andar ahí, en ese nivel donde puedo alabarte y adorarte. Y comencé a exaltar al Señor. Tenga un corazón agradecido cuando vea milagros como estos, cuando vea el plato de comida en la mesa, cuando se duche en el baño. Tenga un corazón agradecido cuando utilizó el medio de transporte que tiene, cuando tiene la fuente de trabajo, cuando usted ve el alimento en la mesa. Tenga un corazón agradecido. Tenga un corazón agradecido porque se multiplicará el pan en la mesa, se multiplicarán los elementos en la cena y llenaremos nuestra casa de un perfume extraordinario. Se llama gratitud. Tener un corazón agradecido protege sus emociones de la amargura, del resentimiento y del temor. Es necesario que yo tenga un corazón agradecido. No se necesita mucho para ser agradecido. Como Pablo en la carta a los Filipenses, estaba en la cárcel y había recibido de Epafrodito, con Epafrodito lo que había enviado a la iglesia. Era un olor fragante. Se requiere un corazón humilde y sensible. Lo opuesto a la gratitud es reclamar, imponer, exigir, demandar. No reclame, no exija, no imponga. Simplemente déjese llevar por la gratitud. Alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. La gratitud nos permite concentrarnos en las cosas buenas y en el lado positivo de lo que tenemos y de la experiencia. Y eso nos convierte en personas compasivas, en personas bondadosas, en personas alegres. Y habrá una sonrisa en nuestros labios que llenará el ambiente. En un hogar sin gratitud hay enojo, decepción, dolor, reclamo. Se vive un clima de hostilidad. Las personas se humillan, se valoran poco, pero al hacer prevalecer la gratitud en nuestra casa, es fácil trabajar juntos, la convivencia se vuelve agradable y hay más aprecio de los unos por los otros. Hay sonrisa en los labios, hay alabanza a Dios y de repente nos detenemos para exaltar su nombre. Muchas veces cuando mi nieto Emiliano de 2 años y 8 meses me visita, nos vamos a caminar cerca de casa y detrás pasa un pequeño riachuelo y le digo, escucha el río correr y alabamos a Dios. Y le digo, mira los pájaros y mira las flores y alabamos a Dios. Para tener un corazón agradecido, uno tiene que aprender a detenerse para observar, para contemplar. Déjeme darle el perfil de la persona que tiene un corazón agradecido. Un corazón agradecido no olvida ninguno de los beneficios que Dios le ha dado. Concéntrese en ver los beneficios y no en observar lo que no tiene, lo que perdió, lo que un día tuvo. No. Concéntrese en valorar lo que tiene, en apreciar lo que tiene, en el momento que vive. Se detiene a contemplar, un corazón agradecido se detiene a contemplar y valora el gesto amable de los demás. Valora los pequeños detalles. Aprécielo, dé gracias, siempre dé gracias. Un corazón agradecido en cualquier lugar, en lugar de exigir, en lugar de demandar, dice gracias. Es generoso. Sonríe a los demás, es sano emocionalmente. Para tener un corazón agradecido se requiere tener emociones sanas. porque si no, la amargura va a arrastrarnos a la queja, a reclamar, exigir. ¿Qué nos hace a nosotros poco agradecidos? El orgullo, la vanidad, olvidar de dónde venimos, el egocentrismo. Yo estoy pagando este servicio, es tu obligación. Deténgase. Todo lo que tenemos es un favor de Dios. Y cuando alguien nos atiende, aunque estemos pagando, lo hace voluntariamente. Por eso valórelo, aprécielo. ¿Qué nos hace poco agradecidos? La amargura que nos hace gritar y ofender. Usted grita en casa no porque falte algo, sino porque hay amargura en su corazón. Deténgase, sane la amargura y entonces podrá tener un corazón agradecido. ¿Qué nos roba la gratitud? La insatisfacción que viene cuando nos acostumbramos a tenerlo todo. No se acostumbre a tenerlo todo. ¡Valórelo! Por favor, valórelo. Valore el momento que vive. No viva el pasado, viva el presente. Viva a Dios en este momento. Exalte a Dios. No se acostumbre a tener lo que tiene. ¿Qué nos roba tener un corazón agradecido? Reclamar por todo. Por viajar mucho, muchas veces me ascienden en los aviones a clase ejecutiva. Y cuando los vuelos son largos, yo me emociono. Normalmente le escribo un mensaje a Helen o le llamo y le digo, me han ascendido y yo vengo feliz. Un mejor asiento, mejor atención, mejor comida, dormiré mejor, yo vengo feliz. Aquel día era un vuelo de 10 horas y me habían ascendido. Y yo estaba feliz, agradecido, exaltaba a Dios. De repente el caballero que está a mi lado llama a alguien y yo pensé le va a contar que lo ascendieron también, porque a él yo vi que lo ascendieron también. Y dice, esta porquería de avión, el asiento no se reclina todo. Esta porquería de avión no tiene televisor en el asiento. Esta porquería de... Y yo dije, Dios mío, pero él no pagó $3,000 por este asiento. A él le hicieron un favor. Pero sin embargo, él se auto-boicoteó. Se llama auto-boicotearse. Cuando yo me bajo el piso a mí mismo. No se queje del gobierno, no se queje del presidente, no se queje del gobernador, no se queje del alcalde, no se queje de la ciudad, no se queje. El día que usted comienza a quejarse, significa que dejó de contemplar los milagros de Dios. Apreciémoslo todo. Demos gracias por todo lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos roba la gratitud? Escuchar personas que solo reclaman y entonces yo me volveré tóxico también. El exceso de ocupación, el estar muy estresado nos roba la gratitud. ¿Qué nos roba la gratitud? Creer que los demás y que Dios están en deuda conmigo, que yo me lo merezco. Todo lo que tengo es gracia de Dios. Déjeme contarle los beneficios de tener un corazón agradecido. Número uno, tendremos un corazón satisfecho, lleno. Aprenderemos a vivir con alegría en cualquier circunstancia. Como lo expresa Pablo a los filipenses, estoy feliz, estoy pleno, estoy lleno. Puedo manejar mejor el estrés. Yo crecí en una familia humilde, una familia con piso de tierra en la cocina, con cocina de leña, con plancha de carbón. Dormíamos todos en un mismo cuarto, en aquella casa de madera y aquella casa estaba llena de alegría, de trabajo. Mi mamá y mi papá trabajaban duro y de vez en cuando la luz se iba y mamá ponía una vela y nosotros jugábamos y la alegría llenaba el lugar. Mamá nos ponía a orar y a alabar a Dios y era una alegría plena. Cuando yo crecí me di cuenta que no es que se iba la luz, es que la cortaban por falta de pago. Pero nunca vi que en mi casa hubiese reclamo, nunca vi que en mi casa hubiese queja, nunca fui pobre porque nadie me dijo que yo era pobre. Nosotros fuimos ricos desde niños, fuimos ricos porque había ilusión, alegría, gozo, paz. Estaba la presencia de Dios que lo llenaba todo. Nunca nos quejamos, la ropa pasaba del mayor al menor, no celebrábamos cumpleaños, no había tiempo para eso, ni regalos, había tiempo para trabajar, para gozarnos en Dios, ir a la iglesia los domingos. Es hermoso estar cerca de Dios, porque entonces tenemos un corazón agradecido. Otro de los beneficios de tener un corazón agradecido es que tenemos una mejor actitud ante la vida. Vemos oportunidades en lugar de obstáculos. Aprendemos de cada experiencia y valoramos más lo que hemos vivido. Tenemos más capacidad de análisis y entonces somos felices. Cuando usted es agradecido, es feliz. Porque lo que hay es suficiente. Porque lo que usted respira es agradable. Porque la casa se llena de paz. Porque puedo tener gratitud con los demás. Otro de los beneficios es que tenemos relaciones más saludables entre nosotros. En lugar de exigir, de reclamar, reconocemos el esfuerzo de los demás y decimos gracias. No decimos es su obligación, sino decimos gracias con una sonrisa. Solicitamos las cosas con amabilidad a los demás. Somos más alegres, compasivos y somos más bondadosos. Otro de los beneficios de ser agradecidos es que la convivencia se hace más agradable. Las personas agradecidas son alegres. Son personas con las que es fácil vivir y con ellos es fácil convivir. Aquí viene una pregunta a su corazón, a usted. ¿Es fácil vivir con usted en casa? ¿Es fácil vivir juntos en casa? ¿Es fácil vivir conmigo? ¿Reconozco a los demás? ¿Tengo un corazón agradecido por todo lo que Dios me ha dado o me quejo? ¿Cómo ser más agradecidos? Escriba diariamente por lo menos 5 cosas por las cuales ser agradecido. Deténgase. En una ocasión observaba a alguien que tocaba la guitarra con los dedos de los pies, Tony Meléndez. Y él canta y alaba a Dios y exalta a Dios. Y en ese video que vi, dijo él, muchas veces me preguntan, Tony, ¿qué es un milagro? A él se le mojan los ojos y dice, cuando yo veo a alguien levantar una mano, yo veo un milagro. La pregunta que me hago es, ¿cuándo usted y yo hemos llorado de emoción porque tenemos manos? ¿Cuándo usted y yo hemos llorado de emoción porque vemos? ¿Cuándo usted y yo lloramos de emoción porque tenemos pies para caminar? ¿Cuándo usted y yo lloramos de emoción porque tenemos medio de transporte, casa donde vivir, cama donde acostarnos? Deténgase, deténgase, deténgase a contemplar, deténgase a observar, deténgase a agradecer. Disimule los defectos de los demás. Elija, decida ser agradecido. Convierta la gratitud en un estilo de vida. Si quiere valorar más las cosas, haga un sacrificio temporal. Por ejemplo, no coma en un día y al día siguiente la comida le sabrá mejor. ¿Quiere valorar su cama? Duerma en el suelo el día de hoy. Haga el ejercicio, duerma en el suelo solo con una sábana y se dará cuenta lo cómodo que es su cama. La gratitud nos lleva a una dimensión profunda. Me encanta como lo dice Pablo en Filipenses 4:18. Ya he recibido todo lo necesario. Oiga bien, todo lo que necesito. Recuerde, Pablo está en la cárcel. Ya he recibido todo lo que necesito. Y aún más. ¿Qué le puede mandar uno a la cárcel a alguien? Jabón, una toalla, un abrigo. Mire lo que dice Pablo. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Y aquí viene la descripción emocional de lo que él siente en ese momento. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Hasta tengo de sobra. ¿Se imagina? Entonces me es fácil tener un corazón agradecido. Deténgase. Es tiempo de alabar a Dios, de exaltar su nombre, de ordenar a mi alma que alabe el nombre del Señor, que exalte al Señor, que reconozca cada uno de los beneficios que tenemos, el perdón de nuestros pecados, la gracia de Él. Si llueve, agradezca. Si hace sol, agradezca. Si hace calor, agradezca. Si hace frío, agradezca. Haga de la gratitud un estilo de vida. Entonces tendrá una sonrisa en sus labios. Sus ojos cobrarán vida. Será agradable vivir con usted. Usted abrazará más. Usted besará más. Tendrá mayor contentamiento. La gloria de Dios llenará su casa y entonces será más sensible a la voluntad de Dios. El Espíritu podrá ministrar mejor su vida. Viviremos milagros que jamás imaginamos. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Él está cerca. Dijo que llegaríamos al otro lado y vamos a llegar. que Él está con nosotros en la barca, calmando la tempestad y aquietando los vientos. ¿Sabe por qué? Porque dijo que llegaríamos al otro lado. Llegaríamos en paz. Fije la mirada en Jesús, no en las circunstancias. Entonces tendremos gozo y gratitud y nos sorprenderemos. Y podremos decir, Él está en la barca y llegaremos bien. Habrá una sonrisa en sus labios y será fácil vivir con nosotros. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Pido a Dios que Él te sorprenda en medio de cada circunstancia difícil. Pido a Dios que haga milagros, que Él te proteja, que Él que ha escuchado los anhelos, los deseos, las peticiones de tu corazón, te sorprenda más allá de lo que imaginas, que aún te dé postres maravillosos como se lo dio a mi hijo Esteban. Te bendigo en el nombre de Jesús. Así como Elías fue alimentado por un cuervo, tú serás alimentado milagrosamente. Así como Elías fue alimentado por una viuda, así milagrosamente serás alimentado por la mano de Dios y habrá sonrisa en nuestros labios y gratitud en nuestro corazón. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Les bendigo, Iglesia Champion Forest. Bendigo sus vidas. Pastor, les bendigo. Gracias por permitirme ser parte de su historia. Pido a Dios que les siga iluminando y guiando y que a partir de esta forma de comunicarnos podamos ser nutridos en la fe. Les envío un fuerte abrazo y espero que pronto estemos juntos dándonos un buen abrazo y comiendo algo rico de lo que ustedes acostumbran comer. Les envío un fuerte abrazo. Helen, mis hijos y yo les amamos. Un abrazo y gracias, Pastor, por el honor que nos conceden de estar junto a ustedes.
Gracias por participar del servicio a través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.